Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre, muchas gracias por sintonizar este canal, EWTN, que es su canal, el mío, el de todos, y sobre todo por mantenerse en este programa en particular que es Mientras el Mundo Gira. Y como siempre, yo vengo aquí para compartir con ustedes temas, noticias, eventos, situaciones, todo lo que tenga que ver con la realidad nuestra como seres humanos que caminamos por este planeta Tierra, este planeta tan fascinante, lo chiquitito, porque en el sistema solar somos el más pequeñito, pero cuánta guerra damos, ¿no? Y este es un sistema de los muchos que hay en esta galaxia, de las muchas que hay en el universo, y aquí estamos nosotros con nuestra historia de humanos, nuestra historia de la salvación, la historia del rapport, de la relación de nuestro Creador Dios con nosotros y de nosotros con nuestro Creador. La Biblia es la historia de la salvación, es nuestra historia. Y yo creo que todos nosotros, de una manera u otra, estamos en la escuela y sabemos que la historia de aquí, la historia de allá, la historia universal, la historia antigua, pues hay una historia también, que es la historia de la salvación. Y hay un libro de historia, que es la Biblia, que es donde está toda la narración de cómo empieza todo y cómo todo está preparado para cuando este mundo desaparezca y vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que todo está ahí, todo está ahí, lo que se espera de nosotros, cómo debemos de comportarnos y sobre todo de nuestra visión y nuestra misión. Y por eso, en este tiempo que hemos estado juntos, el que tiempo nos pueda dar Dios, hemos hecho esta alianza tan linda a través de este canal, que es obra de una monjita que Dios puso en la historia de la iglesia para crear este canal que beneficia al mundo entero. EWTN es un milagro, ¿no? Y hoy en día no solamente es la estación de televisión, sino también la estación de radio, también así prensa, que les recomiendo mucho porque muchas veces no sabemos qué está pasando en la iglesia, qué es lo verdad, qué es lo que quita, qué es lo que pone, porque cada noticiero pone y quita de acuerdo a su línea de pensamiento. Pero hay un noticiero que es católico y que nos va a dar la noticia de acuerdo a cómo es y lo que se dice, que es Así Prensa, que hoy también pertenece a la gran familia de EWTN. Además, tiene un periódico en inglés. Así que aquí hay tela para cortar. También está la librería, que tiene muchas publicaciones, entre ellas, por ejemplo, el padre Pedro Núñez, otros libros, etcétera, que tiene también para que usted se alimente y forme su fe. Así que todo esto, fíjense, es parte de nuestra formación. Y entonces, pues yo aquí estoy hace ya muchos años con usted, lo que Dios me vaya a dar, pero por eso hay que aprovecharlo, porque en un momento dado ya yo no voy a estar aquí, quizás repitan otros programas, pero la vida es la vida y uno... En este momento, yo, por ejemplo, tengo ya varios compañeros que no están con nosotros. Ahora mismo me dieron hoy una noticia de un obispo que yo estimo mucho, que también está delicado de salud. Así que no voy a decir el nombre porque tengo que corroborar, pero si es así, que vamos a orar por él. De todas las personas que también fallecen, los sacerdotes, que de hecho tiene que ver mucho con el programa de hoy. Que ya le digo desde ahora, sacerdote alter Christus, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos en el mes del Sagrado Corazón, en el mes de los padres, acabamos de celebrar el Día de los Padres, pues también el padrecito, ¿no? Ese término tan lindo que tienen mis hermanos mexicanos, no lo pierdan porque es tan bonito, ¿no? Fíjense que ya desde ahora hago esta salvedad, no a todo el mundo le dicen padre, por ejemplo, en Italia, a los sacerdotes le llaman don. Fíjense, ese título que en América Latina, en Puerto Rico, ya de una persona ya madura, un hombre respetado, respetable, era don fulano de tal. Igual que en México, en otros lugares, Colombia, Venezuela, don fulano de tal. La palabra, ese título de don en Italia es para los sacerdotes. Si usted va a una iglesia, van a ver y dice párroco, don fulano. Por ejemplo, don Willy. No se dice padre, sino don. En francés, ave, el ave es el sacerdote, el padre, que viene de la palabra abba. Y en España, en otros lugares, es el padre. Y en México, el padrecito, que está en la famosa película de Cantinflas, de Mario Moreno Cantinflas, El Padrecito, una película muy bonita. Así que, y eso, porque es la ternura, y de hecho vamos a estar hablando hoy del sacerdote otro Cristo, alter otro Christus, pero no me voy a adelantar. Pero entonces este mes es el mes del Sagrado Corazón también, y hay que tener un corazón sacerdotal, un corazón paternal. Así que por todo esto también, pues entonces también agregamos esto, que el mes de junio es el mes del Corpus Christi, el mes del Sagrado Corazón, el mes de los padres. Por lo tanto, tenemos siempre toda esta dinámica de todas estas festividades que traen muchas realidades, ¿no? Cada una de ellas tiene mucho peso. Imagínense ustedes el Día de los Padres, ya yo hablé sobre esto, el Día del Sagrado Corazón, que también lo celebramos, era el Día del Sagrado Corazón. Al otro día era el Inmaculado Corazón de María y el Corpus Christi, ¿no? O sea que con todo esto pues, quería hablar un poquito de el sacerdote, pero no me voy a adelantar, así que desde ahora pues decirle, ¿no? Y me da la oportunidad de nosotros como revisar muchas ideas, sobre todo de muchas veces ayudarle a ustedes, ayudarme yo, de cómo revisar nuestra visión. Hoy vamos a hacerlo muy someramente, muy resumidamente, lo que es un sacerdote, ¿no? Yo creo que, pero no voy a adelantarme, vamos ahora a la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya les dije que el nombre del programa es Sacerdote, Alter Cristo, otro Cristo. Y quise esto por ya las razones que les he explicado, pero sobre todo porque uno escucha, hemos tenido en estos últimos años situaciones con sacerdotes, pero sobre todo porque todos los días ya uno escucha personalmente, tenemos desavenencias con sacerdotes y se escucha mucho, me fui, vengo, me gusta esta parroquia, no porque el padre fulano, el padre mengano. Y entre los muchos fenómenos que hemos visto, vamos viendo que en esta intolerancia, porque ya nadie se tolera, cayó también el sacerdote, caímos también los sacerdotes, porque no es que nos aguantaran, porque los sacerdotes también somos malcriados, también les sale lo mismo que todo el mundo, los papás, las mamás, los abuelos, los gobernadores, los presidentes, los médicos, los ingenieros, todo el mundo tiene días y hay días y hay días que uno le sale. Pero había un momento en que el padre, bueno, primeramente vamos a empezar, que el párroco, porque especialmente los párrocos, estaban ahí por siempre. Ahora eso cambió, no por ustedes, sino porque cambió la legislación y los sacerdotes los cambian a menudo. Yo, por ejemplo, soy un caso raro, no es el único en eso, pero yo en mi parroquia ya yo terminé, porque ya yo entregué a la parroquia ahora la legislación, tanto para los sacerdotes como para los obispos, es que a los 75 años usted tiene que presentar su renuncia. Eso no existía. Usted se moría de viejo o que pues, estaba enfermo y se retiraba, pero nadie le pedía nada. Pero ya eso es ley, tiene que ser así. La renuncia se acepta o no se acepta. Por ejemplo, los obispos se la presentan al Papa Y el Papa va a decir, no te la acepto, te voy a dejar ir 5 años, 7, y entonces, pero tiene que hacerla. Nosotros igual, el obispo dice, bueno, pues te voy a dejar también unos 2 años, etcétera. O puede decir, quédate ahí por el momento hasta que eso es de decisión, en el caso de nosotros sacerdotes, del obispo, en el caso del obispo, el Papa. Pero ya eso cambió. Antiguamente ahí estaban, habían viejitos que estaban siempre, yo siempre lo conocía en esa parroquia. Y la gente se acostumbraba al párroco y los párrocos también se acostumbraban a las personas. Porque quisiera empezar diciéndole y pidiéndole perdón por todos nosotros que a veces nos quedamos cortos para lo que usted desea, para lo que usted quiere, porque a veces ustedes quieren un sacerdote con sus expectativas y es muy normal, ¿no? Pero también nosotros, pero eso lo voy a dejar lo que nosotros, de aquí para allá. Porque quisiera que hoy, lo he hecho quizás 1 o 2 veces con la parroquia, pero quisiera que con todo entendiésemos que esto no es solamente de allá para acá. Yo quisiera hoy volverme abogado de los sacerdotes y también decir que también es de aquí para allá. Porque usted puede tener muchas expectativas. Yo quiero un sacerdote que hable bien, un sacerdote que trabaje con los matrimonios, un sacerdote que esté con los niños, un matrimonio que trabaje con las personas divorciadas y separadas, un sacerdote que visite a los enfermos, un sacerdote que sea buen director espiritual y que sea director espiritual, un sacerdote que confiese todos los días. Usted lo que quiere es que desenterremos al cura de Ars, que no sé si tuvo todo esto, el patrono de los sacerdotes. Pero yo quisiera que mi feligresía fuera comprometida siempre, optimista, positiva, cooperadora, comprometida. Yo no tengo esa comunidad. Es que esa comunidad no existe. Pues están hechas de personas individuales, cada una con su realidad y cada uno da lo que tiene. Pues está de aquí ya para allá también. Los sacerdotes, yo creo que cuando uno entra al seminario, uno entra con mucha ilusión, porque sería totalmente absurdo que una persona entre a una vida como la nuestra sin tener una ilusión, porque entonces sería una persona masoquista, ¿no? Porque el seminario no es fácil. El seminario, aunque ha cambiado un poquito no, bastante, en el que yo entré, eso era un bootcamp, dicen, ¿no? Eso era copiadito de un cuartel militar, ¿no? Era muy fuerte. Pero todos entrenamos y todos nosotros lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque queríamos ser sacerdotes. Y fueron, yo en el caso mío, imagínense usted, yo entré en 10.º grado, así que estuve 10 y 11. Salí al 12 por la cuestión que yo tenía del inglés, entonces estuve 12. Primer y un año de college que fui en el mundo, que eso me gustó, me ayudó mucho. Pero después de eso volví al seminario y de ahí los seminarios en Colombia, en Puerto Rico, en Roma. O sea, y fueron disciplina, estudio, no sabía jugar allí, momento, disciplina, una vida espiritual que se espera de nosotros. Y no era fácil, pero como yo quería ser sacerdote, y para eso había que abrazar un estilo de vida, yo, mis compañeros y yo, pues lo adoptamos, ¿no? Pero atrás se dejaron muchas cosas. Por ejemplo, mi familia, en mi caso, yo nunca, de hecho, de mi vida, inclusive de seminarista, mi papá, olvídese, no estaba conmigo ni físicamente, y mi mamá estaba en Miami, mi mamá no estaba ni en Colombia ni en Puerto Rico, después menos en Roma. Por lo tanto, yo prácticamente mi sacerdocio, fíjese qué cosa, usted me ha tenido a mí más que mis propios sobrinos, porque mis sobrinos nacieron en Estados Unidos, no hablan, lo hablan, pero no tienen, nacieron, ellos son estadounidenses, ¿no? Ellos, no más el inglés, ellos hablan español porque en la casa se ha hablado, pero ellos, entonces, por ejemplo, yo no creo que ninguno de mis sobrinos ha visto nunca un programa de Mientras el Mundo Gira. Porque ellos no lo ven. Si ven EWTN es en inglés. Ellos no van a Puerto Rico porque ellos viven en Miami, tienen sus trabajos, sus niños. Por lo tanto, mi sacerdocio, mi ministerio, mi hermana a veces, de vez en cuando mi mamá iba por Cuaresma, pero ese ministerio nunca lo comportó. Mi papá, una vez, una misa, más nada. Así que fíjense que si voy por la parte mía personal, mi sacerdocio, a los míos, a mi familia, nunca lo han compartido. Eso está en el pote. Yo no me siento frustrado ni nada, son cosas que suceden, ¿no? Pero para que ustedes vean que nosotros todos hemos invertido en esto, no solamente tiempos de estudio, sino hemos invertido vida, sentimientos, afectos, que no tenemos, no es que usted no tenga lástima, yo creo que a ninguno de nosotros nos quisiera, yo no creo que tenga, que tenga lástima de mí, pero para que ustedes vean, pero yo creo que a veces se ha idealizado un poco fantásticamente, un poco de fantasía, al sacerdote, y entonces tenemos, como en tantas cosas en el mundo de hoy, los extremos, ¿no? Las personas que creen que nosotros ni comemos ni nada, que estamos, que hay gente que todavía, quiero que sepa que todavía hay gente así. Ay, pero los padres, esto y lo otro, los padres tienen todo, hijo, se bañan, comen, van al baño, si se sudan, apesta, si no se pone desodorante, etcétera, mente. Tienen sentimientos, les gustan algunas cosas, otras no les gustan, a lo mejor a algunos les gusta más la Coca-Cola que la Pepsi-Cola, cosas así. Tenemos miserias humanas, tenemos limitaciones, todas las cosas que usted pueda tener, tenemos miseria, porque somos hombres sacados de entre los hombres, pero somos hombres, sacados de entre los hombres con nuestra realidad. ¿Por qué uno sí y el otro no? Bueno, porque usted escogió el marido que tiene y no escogió al otro, porque usted escogió la mujer que tiene y no escogió al otro, porque usted tiene un hijo de una manera y otro de otro. Misterio, ¿verdad? Esto es un misterio también. Lo que estoy tratando de hoy es que nos situemos, porque creo que nos estamos haciendo daño. Fíjense, ustedes esperan de nosotros lo último, pero yo también espero de ustedes lo mismo. Y usted, ay, pero es que el padre Willy, el padre Mateo, el padre Alejandro, el padre Damián me decepcionó. Y ustedes también, muchas veces. Yo creo que muchos sacerdotes, y hablo mucho, estoy trayendo muchas voces en nuestra vida. Hemos abrazado familia, hemos abrazado personas, hemos dado nuestra amistad y nos las han dejado. Un día cogieron hasta hoy. Porque encontraron otra parroquia, otro sacerdote, porque se fueron a la nada. Y no hubo ni una palabra, ni despedida, ni nada. Punto. Y no estoy llorando por herida, que a mí me ha pasado, pero bueno, es la vida. Pero para que vea, ¿no? Dice, ay, pero el padre me decepcionó. Y usted también. Porque somos seres humanos. Ay, pero el padre no me llamó. Y usted me llamó a mí cuando, por ejemplo, usted, un ejemplo, y usted llamó a su sacerdote cuando el COVID. ¿Se acuerda cuando se cerró todo y los curas nos quedamos solos en las parroquias? Pues no venía nadie. Y así todo, por ejemplo, yo me incluyo, hicimos misa solo, quizá con uno o dos feligreses. Yo me acuerdo que tuve a dos personas que todavía, toda la vida le agradeceré. Era el que dirige los monaguillos, trabaja en la universidad, tremendo técnico de computadora en la Universidad de Puerto Rico, Robert con su compañera Cali, su papá Agustín, que es sacristán. Ellos tres fueron, ahí hicimos una compañía de policía con mucha distancia, porque imagínense, estuvimos transmitiendo misas todos los días y aprendimos, y lo hacíamos con teléfono, para que no dejasen ustedes. Pero otras personas, hubo gente que yo más nunca supe de ella. Yo sé que la gente estaba en pánico, pero el padre no me llamó, pues a mí nadie me llamó, nadie sabía que si yo tenía agua, si yo tenía, no sé. No estoy sacando, y por favor, créanme, no estoy sacando los ¿cómo se llama? La ropa sucia, ¿no? Estoy hablando para que nosotros, ojalá que yo pudiera en este programa entender que estamos aquí el uno para el otro y no podemos pedirle al otro lo que yo no estoy dispuesto a dar. Y si yo quiero que haya buenos sacerdotes, los sacerdotes también queremos que haya buenas congregaciones, buenas comunidades, que con nosotros aunamos fuerzas para ir a un mundo que necesita tanto de ti como de mí, porque a donde tú llegas yo no puedo llegar. Tú llegas a un lugar para que tú de esa gente que tú vas a llegar, tú me las traigas a mí y yo haga mi parte. Porque yo no tengo los amigos que tú tienes, yo no trabajo donde tú trabajas, yo no tengo los vecinos que tú tienes, yo no tengo la familia que tú tienes. Entonces yo no puedo meterme allí. Entonces, pero si tú me las traes, me toca a mí entonces aceptarlo, escucharlo, llevarlos a Dios. Pero esto es de tú a ti. Pero estar aquí y pedir a un sacerdote que sea así, 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 eso es muy sabroso, que usted me pide a mí todo. Y yo creo que usted tiene todo el derecho. Pero yo también tengo el derecho de que usted venga aquí a escuchar, a comprometerse, a cooperar, a dar de su tiempo, su talento y su tesoro, porque usted, las parroquias hay que sostenerlas. Y es un compromiso que no dejen al sacerdote. Se rompió el inodoro. Pero si ese inodoro lo utilizan ustedes, no, porque el del padre no se rompió, se rompió de ustedes. Y el padre entonces tiene que romper, pero es que ese inodoro es de ustedes. Y él está arreglando algo que es de ustedes, pero ustedes no se comprometen a arreglarlo. Entonces, y el suyo, o sea, no sé si usted me entiende. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que creo que por estar con unos idealismos, no, el sacerdote es un ser humano, mira, te está dando la vida. Yo, por ejemplo, si a mí yo ahora me tengo que retirar, bueno, ya estoy retirado, pero estoy ahí, me tienen pro tempore, ¿no? Pero si a mí me dicen, pero bueno, voy a donde quiera, yo todavía tengo fuerza y me siento bien. Si me dicen, mira, vete a tal lado, bueno, yo voy, si, con el favor de Dios, si es la voluntad de Dios, para lo que sea. Pero ya al final, yo no puedo estar pretendiendo que a mí me queden 20, 30 años de vida, porque eso es totalmente absurdo. A mí me quedará un tiempo el que Dios quiera, ya mucho menos que cuando yo empecé. Entonces, lo que quiero, pues daré todo lo posible, ¿no? Pero ahora hablo a Santa Bernardita, ¿no? Pero los mejores años de mi vida se los debo a Santa Bernardita. Que lo aprecia, no lo aprecia, lo agradece, ese ya ahí yo no puedo. Yo sé que estoy muy tranquilo delante de Dios porque yo le he dado lo mejor. Que a lo mejor mío no era lo que usted esperaba. Bueno, imagínense ustedes, yo, perfecto es Dios. Claro, cuando yo llegué y lo que yo tengo y lo que he tenido, tampoco era lo que yo hubiera esperado de una comunidad, pero fue lo que me tocó y yo he aprendido a sazonarla de manera que yo los quiera, los ame y los sirva. Eso es todo. Que a veces no he encontrado allá lo que yo quería. Bueno, pero esto fue lo que me pusieron en el plato y a mí me dieron en mi casa. Uno se tiene que comer lo que le sirve en el plato. Y yo creo que si uno pudiera hacer esto un poquito más, de no estar juzgando a los curas, porque el padre esto, porque el chismorreteo que hay con los curas, si por cada chisme de cura hubiera una oración, el clero sería santo. Pero no lo hacemos. Y entonces nosotros tenemos que acallar, tenemos que aguantar, tenemos que tener un secreto, porque nosotros podemos tener muchas cosas, pero hasta el día de hoy, que yo sepa, y no lo sé todo, pero sé bastante, los curas hemos tenido todos los pecados que usted puede pensarse, pero hay uno que no. Nunca un sacerdote ha violado el secreto de la confesión, el sigillum sacramentum, nunca. De hecho, se cuenta que cuando Lutero ya rompió con la Iglesia Católica y funda el luteranismo, los príncipes alemanes, que fueron muchos que le empujaron para que rompiera, le dijeron, bueno, ahora que estás aquí, tú estabas en Roma, dinos las cosas, todo menos eso. Y nunca dijo. Es algo como sagrado, nuestro, ético, como usted le quiera poner, ¿no? Y cada uno carga con porque somos en ese momento. En el confesionario no es el padre fulano, es Cristo. No estamos allí, como decía el Papa Francisco, ahí no estamos juzgando. Nosotros somos allí dispensadores de misericordia porque Cristo en nosotros, nosotros en Cristo estamos perdonando pecados. Yo no puedo perdonarle a usted los pecados, yo no puedo perdonar una ofensa que usted me haga a mí personalmente, pero sus pecados yo no tengo ese poder. Yo como persona, como Wilfredo Peña Moredo, yo no tengo. Ahora bien, como sacerdote de Cristo, sí, tengo el poder, porque Él en mí, yo la persona de Él, tengo todo el poder de perdonarle su pecado. Por eso nosotros decimos, y por el poder que la iglesia me ha transmitido, la fórmula es muy bonita. Dios Todopoderoso que reconcilió consigo mismo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y nos mandó al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, claro, ahí está la materia que los pecados que usted me ha dicho. No estoy juzgando, puedo dar un consejo, pero no hay juicio, no hay nada. Y la penitencia, que es una penitencia que va de acuerdo a la materia. Eso sí, cuando yo estoy en el altar, fíjense que con nosotros nos ponemos una ropa que no es esta, y este digamos a ti, es el uniforme, vamos a ponerlo así, pero nosotros no usamos esto para así la misa. Mira que es muy bonito, es bonito, elegante, tiene su presencia, pero yo no digo misa así. Nosotros nos ponemos el alba, que es la parte blanca, la estola, que es el símbolo del poder sacerdotal, que los diáconos la tienen cruzada, nosotros la tenemos abierta, y un manto que se llama casulla, no casucha, casulla, de color litúrgico. Y cuando usted ve que el sacerdote viene, fíjese que es como una cobertura que no te deja ver la persona humana. Es como alguien que está vestido de otra manera para dar a conocer que lo que va a ser es sobre lo natural. Porque el que sube, y cuando es así, uno, dos, tres, por eso hay escalerita, dos, tres, pero siempre está arriba. Fíjense que no es a nivel de piso. Sube, está subiendo porque lo que se va a celebrar es algo que tiene que ver con el cielo. El cielo baja a la tierra y el Cristo va a hacerse pan y vino en la persona del sacerdote. Eso es lo que usted tiene que estar viendo. Si estaba peinado, si no estaba peinado, si la casulla la tenía virada. Claro, molesta, lo que fuera, pero eso es lo que usted tiene que... Es que eso, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para entender lo que es un sacerdote. Porque sin él no puedo comulgar y si no comulgo no tengo el cuerpo y la sangre de Cristo en mí. Sin él a mí no me van a perdonar los pecados. Y fíjese qué ironía. Yo le puedo perdonar a usted los pecados, pero necesito un sacerdote que me perdone a mí. ¿Cómo? Sí, yo no. Óigame, yo no puedo decir, me hace esto, yo no lo puedo hacer. Aquí hay una. Pero usted no se. No, ¿cómo? Yo me voy a perdonar los pecados. Yo necesito un sacerdote para yo poder. Porque, como decía San Agustín, contigo soy cristiano, para ti, decía él, soy obispo, para ti. Contigo soy cristiano, para ti soy sacerdote. Mi sacerdocio es tuyo. Yo estoy al servicio tuyo. Pero como Dios me llamó, con todo, porque cuando a mí Dios me llamó como soy. Ay, pero él no lo sabía. No, 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 Dios lo sabe todo. Dios me conoce a mí desde el vientre de mi mamá y ya me había pensado, y en un momento dado ese pensamiento se concretizó en el vientre de mi madre por mi padre, ¿no? Y ya me ha visto ya de regreso, porque Dios lo ve todo, Dios vive un eterno presente. ¿Por qué? Todavía estoy buscando el por qué. Yo tengo tantos por qué que si los pongo lleno una libreta de esas gorditas, ¿eh? Pero yo no voy a preguntarle por qué, porque no quiere, no tiene por qué contestarme. Él me lo pide y si yo quiero, le digo que sí, no, pero yo quiero decirle que sí, porque yo voy mucho al consejo de mi madre que se llama María de Nazaret, y me dice, no preguntes, acepta. Con el silencio de tu vida, Padre Willy, acepta. Y haz en ti la voluntad de Dios, que funciona. Míreme a mí, que me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Vamos a una pausa, venimos enseguida. El texto que tengo hoy para ustedes está tomado de Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es un texto hermoso, un texto que a veces se cita mucho en las ordenaciones sacerdotales, se habla mucho y creo que es de rigor que yo lo comparta con ustedes, porque tan lindo, tan hermoso, tan profundo lo escribe el autor sagrado en la carta de los Hebreos, porque dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados porque está también él envuelto en flaqueza. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad si no es llamado por Dios lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, por los padecimientos aprendió la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Esto es una belleza y lo que está diciendo que, ¿verdad?, que nosotros estamos ofreciendo, de hecho, yo no creo que ningún sacerdote, es que no lo puedo entender, que nosotros creamos que somos perfectos ni nada de eso, no, yo creo que no. Sí, lo que tenemos es una gran responsabilidad, que crecemos en esa responsabilidad, vamos tomando conciencia de lo que Dios nos ha dado, somos agradecidos, queremos ser fieles, queremos comprometernos con el llamado y ser fieles al llamado, pero todo viene de una gratuidad por parte de Dios. Que yo diga soy digno o indigno, yo creo que esas palabras a mí nunca me han venido a la mente, porque digno jamás, indigno espero no serlo. Y cuando lo he sido, pues trato de quitarme lo que he hecho que no sea digno y tratar de ser digno de la llamada que me han hecho. Pero digno porque yo me siento digno, yo no, para nada. Yo soy quien soy por la gracia de Dios, porque el sacramento que yo he recibido, el sacramento del orden, tiene una gracia para que yo pueda ser fiel a la llamada que Dios me ha dado de participar de su sumo y eterno sacerdote, que por cierto fue una festividad que celebrábamos hace poquito, Cristo sumo y eterno sacerdote, el jueves después de Pentecostés. Entonces, yo creo que una falta de formación en el laicado ha hecho que lo veamos como algo que es un hombre sacado de entre los hombres y tiene un respeto, pero entonces está la gente esa que lo quiere ver como, uy, Dios mío, pero ¿cómo es posible ser sacerdote? Sí, se espera mucho de él, pero no te olvides que es un hombre, que hay una parte humana con un acondicionamiento, con una familia, con una infancia. No fue una cosa rara, un extraterrestre. No. Era hijo de una madre, de un padre, de una familia, de una circunstancia. Pero Dios lo quiso ver. Porque, hermano, yo no sé cómo hemos caído ahí, pero usted se ha puesto a pensar en los 12 apóstoles. De todos no sabemos, porque hay un grupito de ellos que nosotros no sabemos prácticamente nada. Pero los que sabemos, óigame, dejan un poquito de desear, ¿eh? Uno lo traiciona, pero lo traiciona. Y pobrecito, después se dio lo que hizo. ¿Y qué hizo? Se suicidó. El otro, con tanta fanfarronería, que no, aunque todos te abandonen, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y Cristo le dijo, no estés con esa fanfarronería, Pedro, que hoy, antes que el gallo cante, tú lo habrás entregado tres. No, todo el mundo sí, pero yo no. De hecho, dicen los padres de la iglesia que cuando Pedro murió tenía unas zanjas aquí y era de que cada vez que oía un gallo empezaba a llorar porque se acordaba. Tomás, si yo no veo la llaga y no meto la mano en mi costado, yo no creo. Digo, óigame, pero ¿y esto qué cosa es? Y el mismo Juan, sí, muy fiel, un hombre joven que fue muy fiel, que se quedó con la mamá. Pero acuérdense que en un momento dado, Juanito vio a unas personas que estaban haciendo milagros, portentos, en nombre de Cristo. Y le dijo, ¿tú quieres que mandemos que caiga un rayo y los consuma? Oigan esto, o sea, que nos quedemos el grupito. Dice, no, el que no está conmigo, el que está conmigo no está contra mí. O sea, déjelo tranquilo. Fíjense, aquí no hay nadie que tú dices, ay, pero él es el apóstol del amor. Sí, pero tiene un geniecito tremendo. Y los otros, estos son Judas, Pedro, Tomás, Juanito. Juanito y Santiago, cuando él está diciendo, yo voy a Jerusalén y me van a llevar y me van a apresar y me van a escupir y me van a flagelar y me van a llevar y me van a morir, etc. Estaban buscando él y su hermano Santiago los primeros puestos, que yo después que tú no estés, yo esté a la derecha y el otro para poder seguir en familia los cargos y el poder. Aquí no hay nadie que tú puedas decir, pero ahí no hay nadie perfecto, es que nunca lo hemos sido, como usted tampoco. ¿Quién aquí puede decir que yo tuve mis papás perfectos? ¿Sabe? Dígame. Mis papás fueron extraordinarios, yo no quiero otros, si yo hubiera salido yo quiero los mismos. Pero mami, papi tuvieron, pero es que nosotros estamos buscando una perfección en el otro que nosotros no tenemos. Entonces estamos aquí, pero entonces están los otros, el perfeccionismo ese del cura, que por qué, y mira lo que me hizo. Y entonces están los otros, los liberales. Nah, exacto, no me hace, el cura es otro igual que otro cualquiera. No, tampoco así. Y yo por eso no le digo padre ni nada, yo le digo fulanito, cuquito, pepipito, no sé. No. Porque este hombre no es Pepito, ni Cuquito, ni Wilito, ni Requito, ni Jojalito, ni nada de eso, ni Mingo, ni Mandingo, no. El padre. Porque comparte la paternidad de Dios. Yo soy padre en el Padre, porque Dios me ha dicho, ocúpate de mi gente. Y sea un padre espiritual para ellos, porque yo estoy dando el poder mío. Fíjate que le digo, a los que les perdone los pecados. ¿Quién perdona pecados? Dios. Pero le dio el poder a los apóstoles para que perdonaran los pecados. Y se lo dice, a quien le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a los que se les retengan, serán retenidos. Mire el poder que les da. Yo soy de eso. Ahora, no es mío, me lo dieron. ¿Y quién me lo dio? Papá Dios. Para que yo ejerciera su paternidad en la tierra. Somos pastores, somos padres, padre pastor. De hecho, muchos obispos muy lindos últimamente, porque antiguamente le su excelencia, dice, no, excelencia no, padre pastor, yo soy padre pastor. Entonces, tampoco esa confianza del turno, no. Algunos sacerdotes quieren, yo no creo en eso, yo creo que la familiaridad no significa que usted no pueda darle una persona de usted. Yo tuve mi director espiritual, que lo quise mucho, tuve dos o tres curas, que, mi confesor y todo. A ninguno de ellos, yo nunca es que lo pude, me decía, pero Willy, ¿será posible que tú no me digas? No me sale, chico, no me sale. Oye, me confesaba con ellos, no me salía. Para eso, no, dame del tú, pero mire, hermano, no es si es tú o usted. No es eso, es que usted reconoce la valía de la persona. Y yo, señor, yo lo siento mucho, pero yo no puedo, porque usted es mi confesor. Usted, cuando yo estoy ahí, pues yo me pongo siempre de rodillas cuando me confieso todavía. yo vengo a pedir el perdón de Dios, que en usted se va a hacer realidad. Yo no le puedo, en este momento, quizás, pero ahora no. Entonces, el respeto al sacerdote y sobre todo el cuidado del sacerdote. Mire, hay un libro, yo lo recomiendo mucho, lo siento mucho, pero tiene que buscarlo para Amazon, porque yo no sé por qué no lo han sacado, porque fue un libro excelente, de los años 60, cuando el concilio, de Michel Quoist, Oraciones para rezar por la calle. Un libro que fue sumamente vendido. Yo no lo presto más. La última vez me lo consiguieron y presté la copia y me lo volaron porque está muy bueno. Pero bueno, que la persona lo disfrute. Y son oraciones que este hombre, Michel Quoist, hizo basado en la dinámica del día a día. La dinámica del día a día. Y hay una oración que es una joya, que se llama La oración del sacerdote el domingo por la tarde. Que ese hombre estaba ese día, todas, pero ese día la unción, porque el sacerdote el domingo por la tarde, a no ser que tenga su mamá y su familia, los que nunca hemos tenido el silencio de la parroquia, pues acuérdense que por la mañana hasta el mediodía es un bullicio y se hace almuerzo, pero esas dos, tres, de pronto hay un silencio. Y usted a veces ni le pregunta si está almorzado. Todo el mundo dice, y todo el mundo se fue. Alguna vez, pero alguna persona, padre, quiere ir a almorzar, pero eso no es todos los días ni nada de eso. No era así. No era así porque antiguamente había familia, porque antiguamente tener un sacerdote, amigo en la familia, primeramente era algo muy privado, no para usted estar diciéndole a todo el mundo, el padre viene por aquí a almorzar, porque entonces crea una división en la parroquia y eso no es bueno. Por eso muchos sacerdotes no vamos, porque entonces, como hoy la gente no se calla la boca, no es que sea privado, que sea secreto, pero una cosa privada, el sacerdote está dando a ti amistad como familia. No le crees un problema porque el pobre hombre, porque le cogió cariño, porque se siente como un gusto, se siente como si fuera la suya. Y entonces no es para que vino aquí a almorzar y vino aquí, para que entonces los otros, yo entiendo, ay, ¿por qué no viene a mi casa? Entonces crea una división. Pero antiguamente había familia que el sacerdote era un miembro de la familia. Y con todo, yo me acuerdo cuando yo estaba, ya estaba recién ordenado, estaba de diácono. Y usted ve en una parroquia que el padre era mayorcito y había un matrimonio y había una misa de las 7. Y yo todos los domingos iba a buscarlo, yo estaba de diácono allí, o sea, y yo hablaba mucho con él. Y el padre ya estaba un poquito majadero, pobrecito. Y se ponía con que ellos lo que se reían. A veces a mí me chocaba porque se ponía majadero, pesado. Pero ellos se reían. Todos los domingos nos iban a buscar a cenar. No, padre, yo sé como usted, no era nada de él, pero era así. Ahora, no sé, la gente ni te invita a tu casa. No estoy pidiendo que no quiero esto, no estoy sangrando por ninguna herida, yo estoy tranquilo, no. Esto es como si yo no existiera. Yo lo que estoy hablando es que ustedes me entienden, los que quieran entenderme, los que no quieran, me imagino que harán conmigo leña para el fuego, pero lo que ha sucedido es que nos hemos ido a los extremos. Unos que nos han sublimizado y el Padre es un santo y esto, no, el santo es Dios, perfecto es Dios. Él es el camino sobre el agua, porque Pedro trató, pero se empezó a hundir cuando cambió la mirada de Cristo y sintió las olas. Pero tampoco somos un hombre cualquiera que tú, no. No se puede faltar el respeto. Hay chistecitos que son de mal gusto y al sacerdote se respeta. Los niños respetan al padre, los adultos, las mujeres, los hombres, los jóvenes respetan al padre. Y el padre se tiene que dar a respetar. Porque si yo quiero que me respete, me tengo que dar a respetar. Por lo cual, el padre no puede estar... No, porque hay un momento que... ¿Por qué usted está serio? Bueno, yo estoy serio porque hace 5 domingos que no te veo. Ay, pero usted no se ponga así. Ven acá, ¿cómo a ti te gustaría que tú dependieras de mí para vender algo o para cuidarte algo y que yo no viniera, que no te diga ni nada? ¿Cómo tú se estiras? Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. vemos lo mismo, que no le hagas al otro lo que a ti no te gusta. Dice, es que el padre estaba tan serio, pero eso hace 5 domingos que yo no te veo. Entonces, fíjese las cosas. Hay que reírse. Yo le digo, oye, hace tiempo que no te veo. Ay, ¿y por qué me dice eso? Pero ven acá, hijito mío. Tú no ves que cuando un sacerdote a ti te dice que no te ve, es porque te extraña. Abre la cabeza. Porque si pasamos y no te vemos, al padre no le importa si uno no viene. Ahora, si el padre dice, oye, yo hace tiempo que no te veo, ¿qué te pasa? Ay, me está diciendo, me está regañando. No te está regañando. Te está extrañando. ¿Por qué lo coges por lo negativo? Palo porque sí y palo porque no. No, así no podemos seguir, porque cada día somos menos. No hay vocaciones. Y si un joven quiere ser sacerdote y está viendo esto, dice, aquí en esto no me ven. Y no vamos a hablar de capo. Yo, entonces, pues, yo quiero casarme, esto, un momentito, sé por dónde me va a ir. Voy a nada más que mencionarlo. El diaconado permanente es una vocación, no es un cura a la mitad. Ser diácono permanente es una vocación en sí misma. No es que yo quiero, pero me quedo, o que no voy, que lo hago en mitad. No, eso no es de Dios. Y si usted, que Dios lo ampare. Pero si usted está pensando, me gustaría ser sacerdote, pero no, eso por ahí no es la cosa. No, no. El diaconado permanente, porque yo le acabo de dar un retiro a los diáconos permanentes, y me quito el sombrero porque son hombres extraordinarios. He tenido diáconos y con todos, verdaderamente, no tengo ningún reparo. Pero hay una vocación que no es para el diaconado permanente, que es para presbítero. Y uno tiene que tomar todos los elementos y buscar un discernimiento. Y si Dios me llama, yo le voy a dar lo que yo soy y lo que yo tengo. Todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo voy a dar. Y Dios, con lo que yo le doy y lo que yo tengo, y con su gracia, porque si no tengo la gracia del sacramento del orden, no voy a poder hacer nada, va a complementar la obra que Él quiere hacer en mí. De hecho, en la ordenación sacerdotal hay una parte que dice, la obra que Dios ha comenzado en ti, que la lleve a plenitud. Y por eso cada día, como tú haces como matrimonio, como persona, como cristiano, como bautizado, como iglesia, tú cada día estás viviendo tu compromiso en la fe. Este es mi compromiso, pero no estoy aquí para que yo me adapte al estilo del cura que tú quieres. No, yo estoy aquí para servirte como el cura que Dios quiere que yo sea. Porque todo el mundo tiene gustos y disgustos, pero si vamos a ir por ahí, vamos a caer los dos en una trampa, porque si te va por ahí, yo puedo decir, y yo quiero que tú seas el feligrés que yo quiero que tú seas. Ay, pero no se puede. Ah, bueno, aquí no estamos viendo lo que tú y yo querramos, sino lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Voy a repetirlo. Aquí no estamos para lo que tú y yo querramos, sino para lo que tú, Dios, para que tú y yo, Dios quiere que seamos. ¿Qué? Unidad. Unidad. Yo como pastor, tú como rebaño, tú con tus atributos, con tus tiempos, con tus talentos, y yo dentro de los míos, como la comunidad cristiana, donde no hay competencia, aquí nadie es mejor que nadie. Y yo sin ti y tú sin mí. Pues fíjate, yo sin ti no puedo ser una comunidad. ¿A quién le voy a predicar? ¿Los bancos? ¿A quién le voy a dar la comunión? ¿Al altar? Mi sacerdocio es para ti. ¿A quién voy a confesar? ¿A las paredes? Ahora, tú sin mí no puedes. ¿Quién te va a perdonar los pecados? ¿Quién te va a bautizar los hijos? ¿Quién te va a ungir a ti o a tu familia? ¿Quién te va a dar la comunión? O sea, que esto es un complemento. Yo creo que debemos de ir por ahí, el complemento que somos, somos iglesia. Y con la familia se está. Y uno no se quita. Yo no me puedo quitar de mi sacerdote, de mi obispo, porque es que nadie es perfecto. Ahora resulta que si me gusta el papa este y no me gusta el papa otro. ¿Pero qué es esto? No, pues yo a este papa no le hago caso. ¿Cómo que, cómo fue? ¿Que no le hiciste caso a quién? Al sucesor de Pedro. Aquí hay algo que no funciona. La obediencia. La obediencia que de todas las cosas en la vida, yo creo en la vida de un cristiano, que muchas veces vamos por aquí, vamos por allá, que si el celibato, que si la pobreza, que no sé. Hermano, yo creo que de todo lo más difícil es la obediencia, porque hay que bajar, hay que morderse la lengua, hay que eso, porque la obediencia va mucho con el compromiso. No me gusta, pero yo estoy comprometido. Yo veo que la gente hoy se compromete con cosas muy serias. No más. Y lo estamos viendo dentro del clero y dentro de ustedes los laicos. Me voy. ¿Y con qué permiso? Porque tú estabas en la iglesia por el cura. No, pero me fui para otra parroquia. No, pero esa parroquia no era tu comunidad. Allí no te aceptaron, allí no te llevaron, allí no te hicieron persona. Yo creo que, espero que esto, porque yo siempre estoy, yo quiero ser para ustedes lo mejor posible, pero dentro de una realidad. Como yo quiero que ustedes sean lo mejor posible, pero dentro de su realidad. Y algunos no dan más. Bueno, pues con lo que tengamos vamos a echar para adelante. Porque como he dicho en otro programa, es mucho más lo que nos une que nos... En este momento, yo soy como cura lo que tú tienes y ustedes son como feligreses lo que yo tengo. Pues en vez de estar, me gusta, no me gusta, que sí, que no sé cuánto, ¿por qué dejamos esas niñerías? Estoy hablando de cosas normales, no cosas extrañas o fuertes o no. Cosas. Y aunamos fuerzas nosotros como sacerdotes de Dios, como pastores de ustedes, y ustedes como feligreses nosotros, que también tienen un compromiso bautismal, eclesial, padre, vamos a echar para adelante, y juntos, y ayudarnos, padre, si usted está ahí cansado, yo le voy a ayudar, pero que uno sepa que ustedes están ahí, y ayudarnos, hoy por ti, y mañana por mí, juntos, porque el sacerdote es el otro, es el Cristo. Y yo creo que, fíjese, a lo mejor Judas se suicidó porque se decepcionó de Cristo, porque Cristo no llenaba sus expectativas. Y no estoy lubricando fantasía. Fíjese que cogió el dinero y no se fue a Roma, a pachanguear en Roma. Yo creo que él quería, pero que Cristo no estaba en sus expectativas. Y en vez de quedarse allí a ver qué pasaba, porque Pedro lo lloró, pero no se fue. Y Pedro lo negó tres veces, pero Pedro no se fue. Allí, pero allí se quedó. Y yo creo que ahí está. Judas, como Cristo no estaba en las expectativas y me decepcionó y esperaba que esto y el otro, se suicidó. Y cuando usted no actúa como debe actuar como cristiano y católico dentro de su comunidad, usted hecho como Judas, usted abandonó la comunidad. ¿Y qué sucedió? Que pobrecito, aún todavía hoy hablamos de Judas como el traidor. Y a mí me da mucha pena, porque yo digo, Dios mío, pobrecito, porque no fue feliz, para que ustedes vean. No, con todo nuestro carácter como Juan, o con todas nuestras cobardías como Pedro, nos quedamos. Y vamos a estar con Cristo, porque no lo vamos a entender, porque siendo tan poderoso se quedó en la cruz, porque no bajó, porque no mandó a todo el mundo para buen sitio, y digo, no, aquí mando yo y aquí se acabó. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz como si fuera un vil ladrón? Porque había un propósito y él se había comprometido con ese propósito y con ese propósito vino y porque cumplió con ese propósito, tú eres tú y yo soy yo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Acuérdense que en el mes de julio vamos a estar presentando en el pequeño teatro de la parroquia, el Piccolo Teatro, vamos a estar presentando una comedia muy simpática, limpia, simpatiquísima, jocosa, sin vulgaridades, sin cosas desagradables. Melocotón en almíbar, funciones el 31 de julio y el 1 o 2 de agosto en el Piccolo Teatro. Y para pedir información puede llamar al 5787-533-4335. No la deje porque usted se va a reír muchísimo. Y también, pues ya saben que estamos siempre aquí, nosotros recibimos sus comentarios y sobre todo oración. Estamos orando uno por otro. Y oren mucho por nosotros los sacerdotes, especialmente los que están enfermitos, los que tienen crisis vocacional. Oren para los que lo están pensando, que le echen ganas, que ser sacerdote vale la pena, créanme. Se lo dice un cura de 52 años. Y escríbanos, escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también pues, pueden llamar a la parroquia al 787-762-0375. Así que ya saben, usted y yo tenemos una alianza muy bonita. Y va con todo esto. Yo, como sacerdote, presbítero, oro por ustedes. Y ustedes, como pueblo de Dios, oran por mí. Y juntos oramos por un mundo que hoy más que nunca lo necesita. Que Dios me los bendiga, me los guarde siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.